El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 18 de julio del año 2024. La frase del día: el secreto para salir adelante es comenzar. Hoy, con muchísimas noticias, don José Alberto Ortiz, que tienen que ver con jugadores colombianos, con equipos colombianos y con situaciones colombianas. Don José Alberto, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, César, muy bien, gracias a Dios. Pues bueno, ayer quedaron unas noticias en punta que hoy se confirmaron, ¿no? El primero de ellas es la situación de Juan David Cabal. Y la segunda, usted me dejó un tema en punta con América de Cali que reventó, como uno dice, periodísticamente en horas de la tarde.
Pero ¿por dónde empezamos? De América, aguantemos un poquito. Empecemos por noticias varias, antes de hablar de la jornada donde ganaron Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Lo de Cabal, listo, presentó exámenes médicos, ya en italiano fue presentado con el uniforme de la Juve. Una muy buena contratación y una muy buena oportunidad para Juan David Cabal. Zaguero central, tiene 23 años. Llega del Eras Verona, lo contratan a cambio de 10 millones de euros más 2 millones en variantes. Ya estuvo en un llamado del técnico Néstor Lorenzo para los amistosos ante Rumania y España, pero no pudo llegar por un problema de lesión. Usted lo conoce bien, ¿no?
Sí, caleño, vallecaucano, él. Mire, hay una cosa muy, muy importante, César, y es cómo llegan los jugadores a los clubes. Y este es un muchacho de apenas 23 años y esta mañana llegó firmando autógrafos, tomándose fotografías, atendiendo algunos medios, algunos hinchas llegaron allá a recibirlo, que eso es muy bueno, un chico que lo reciban en un club nuevo, sobre todo en un club como la Juventus, es muy importante. Disputó en la serie italiana con el Eras 1.497 minutos, participó de 22 partidos, de los cuales 17 fue titular. Yo tengo estas cifras, 11 millones de euros más 2 en bonificaciones.
Puede ser, la mía es 10 millones que le llegarían al Hellas Verona. De pronto ese millón adicional tiene que ver con el porcentaje de empresarios, representantes, intermediaciones y demás. Pero
y hablando de porcentaje, le llega a Nacional algo, ¿no?
Le llega a Nacional algo, efectivamente. Claro. Mire, hablando de Nacional, el Santos de Brasil oficializó el préstamo de Alfredo Morelos para el cuadro Atlético Nacional. Inicialmente la cesión es por 6 meses. Es una gran contratación de Nacional si el jugador llega para jugar, porque si espera un mes y se tiene que adaptar y viene de vacaciones, el tema se puede prolongar. Pero sin duda que el nombre de Alfredo Morelos aparece como una de las grandes contrataciones. Recordemos, José, que el Santos está en la B, que no puede asumir costos demasiado grandes. Contrató a Biliarse, el jugador del Once Caldas de 26 años. Su representante, Sebastián Bach, prácticamente desestimó todas las ofertas de Colombia y aceptó la del Santos de Brasil. Lo de Morelos me parece una muy, muy buena contratación.
Súmele al Atlético Nacional también a Marino Inestrosa. ¿Quién es Marino Inestrosa? Es un extremo izquierdo, canterano del América de Cali, que incluso salió con algo de conflicto. Porque su empresario fue el que lo convenció y el entorno familiar de que se fuera para Brasil, que era una bonita oportunidad. Se fue para el Palmeiras y después pasó al Pachuca y estaba en el Columbus de la MLS y ya también es nuevo jugador de Atlético Nacional. Marino Inestrosa, 22 años de edad, juega como extremo.
¿Usted le cree a las estadísticas de la Federación de Estadísticas e Historia del Fútbol o no?
A mí me da risa de esto porque es que nosotros siempre las criticamos, pero siempre le damos cabida, o sea, siempre las destacamos. Usted me va a hablar por lo que dijeron hoy del mejor jugador, bueno, que ya la había sido ratificado, James Rodríguez, y el mejor técnico, el de Colombia en la Copa.
Claro, sobre todo por lo de Lorenzo. La Federación de Estadística escoge a Néstor Lorenzo como el mejor entrenador con un rendimiento del 72.22%. Ahora, yo creo que el mejor entrenador de la Copa América
el campeón
fue Néstor. No, Néstor Lorenzo. ¿Sí? Claro, porque si el campeón trae un equipo que era campeón del mundo. Uh-huh. Entonces, su aporte en la Copa América, entre haber sido campeón del mundo y haber ganado la Copa América, no es mucho. Se mantiene en un nivel de regularidad muy alto.
Y habría que revisar los números, César. Usted habla del 72% de rendimiento de Colombia.
Pero en la Copa América,
sí.
Pero el rendimiento de Néstor Lorenzo es del 80%. Ahora, Lorenzo agarró un equipo eliminado de Qatar, que no pudimos ir al campeonato del mundo, y lo lleva a la final de la Copa América con un invicto de 28 fechas. Yo creo que ahí no hay discusión. ¿O usted le va a seguir dando palo y no le va a creer?
No, yo no le doy palo, sino simplemente digo que la estadística...
Lo que pasa es que ¿sabe qué sucede? Hay unas estadísticas muy raras de la federación.
Sí. Muy raras. Y en todas partes. En estos días tuve la oportunidad de ver un partido del fútbol colombiano y hay un remate al arco que pega en uno de los postes, pues, ¿no? Y veo la estadística después, la data, y no dan como remate al arco. César, si un balón que pega en el vertical o en el travesaño no va al arco, entonces tiene que ir por dentro, o sea, hacia adentro, con trayectoria hacia adentro, y que la saque el arquero o un defensa para que sea válido. A mí me gustaría que nos explicaran realmente cómo es que se hacen estas datas.
Sí, lo que pasa es que el arco incluye únicamente el espacio entre los postes.
Ya, ah, bueno.
Entonces ahí hay un tema de discusión. Sí, generalmente claro. Las estadísticas y los algoritmos que utilizan para establecer lo que pasa en una cancha de juego, digamos que eso está inventado. Y hay una plataforma, un gran servidor que maneja el tema y es universal. Diferentes aplicaciones agarran lo que compran.
Si un balón que pega en uno de los palos que está conformando el arco un remate directo al arco, entonces ¿qué hacemos?
Sí, yo estoy con usted. Por ejemplo, ese remate no se tiene en cuenta y un rematico suavecito aparece
a las manos del arquero.
Al arco.
Ahí está.
Claro, por eso uno no puede establecer un concepto sobre la cantidad de remates al arco o sobre la cantidad de... No, primero sobre la cantidad de remates y segundo sobre la cantidad de remates al arco. Ahora, hay unas estadísticas, creo que eso lo corrigieron, que el remate al palo tampoco era un remate. No figuraba como remate, pero lo corrigieron.
No puede ser.
Bueno, mire, sigamos con noticias.
Porque es que es lo mismo como la discusión que había siempre, opción de gol y no opción de gol, ¿no? Aproximaciones hay.
No, pero la opción de gol, yo por ejemplo tengo una teoría para establecer opción de gol. Eso sí es muy subjetivo y digamos que hace parte del análisis personal de cada quien. Pero para mí la opción de gol es cuando el delantero tiene más posibilidades de meter la pelota que el arquero de taparla.
Sí, total. Total, en eso estamos de acuerdo.
Por ejemplo, un remate de 25 metros que pega en el palo hay que considerarla opción de gol porque fue muy cerquita. Pero ese mismo remate desviado no, porque ¿cuántos balones entran de 25 metros?
Ah, no, por supuesto. No,
muy poquitos.
Estamos totalmente de acuerdo. Ahí nos vamos poniendo de acuerdo.
Ahora, un mano a mano dependiendo del ángulo.
También.
Dependiendo del ángulo. Si es de frente, es opción de gol. Si el ángulo es de menos de 30 grados pegado a la raya, un ángulo agudo, pues la opción del arquero es mucho más clara que la del jugador. Ahora, si el jugador no remata y la pasa, la bola con el arquero en el primer palo hace trayectoria por la 5.50 o un poquitico más atrás y pasan dos jugadores y no le dan esa oportunidad de gol.
¿Así no haya remate?
Sí, así no haya remate.
Ah, César, yo no lo daría como...
¿Usted cree que...?
Yo lo daría como una aproximación. Eso es una aproximación.
No, porque el jugador no cazó la pelota.
¿Por eso?
En ocaso la pelota. ¿Usted cree que la de Córdoba, en el partido contra Uruguay, que le queda rebotando y se le soltó la cadena y no le pegó, no era opción de gol? Claro que era opción de gol, pero no le pegó.
Aproximación.
Pero bueno, vamos con esto.
Sí.
Richard
Ríos es noticia también.
¿Quién?
Richard Ríos.
Ah, no.
Puede ser noticia.
Bueno, no, hágale pues con Richard Ríos, joya de la corona.
Sí, lo que yo tengo es que hay dos clubes de la Liga Premier que están pues detrás de él, ¿no? Que son el Leicester y el Everton.
Uno de ellos acaba de ascender y están bregando es por no descender.
Correcto. Pero también desde Italia se informa que el Milán tiene los ojos puestos en el colombiano.
Bueno, ya dimos esa noticia aquí esta semana y esa es una opción clara. Lo de Inglaterra no es que no sea claro, pero digamos que es una información de la prensa. Los equipos de mitad de tabla hacia abajo, como el Everton y como el Leicester, están buscando jugadores en América porque son mucho más baratos. Y lógicamente que uno de los que más interesa es Richard Ríos. Creo que la opción del Milán sería la que encamine más la posibilidad de la negociación. Porque es que estos dos equipos, el Leicester acaba de ascender, el Everton está ahí en la parte baja, son dos equipos menores en Inglaterra. Yo preferiría al Milán.
Sí.
Ojo, para el Milán. Y ojo, que me dice una persona cercana a Ríos que puede llegar otra oferta muy importante también de Europa. O sea que hay que tener tranquilidad y calma
diferente a estos países.
No sé el país, pero es de Europa.
Bueno, porque también se habla mucho de John Hader Durán, ¿no? De Aston Villa, que tiene deseos de salir, considera el jugador que necesita minutos, y también se ha mencionado desde Europa que podría ser Milán, según informó el Corriere del Sport. Vamos a ver si es posible, pero de todas maneras, qué bueno, César, que los jugadores colombianos vuelvan a estar en la mira de clubes importantes, ¿no?
Claro, porque el cuento del Chelsea fue un carretazo tremendo que metieron aquí en Colombia. Carretazo no porque el Chelsea no lo quisiera, sí lo quería, sí. Pero lo quería regalado.
Pero está, y, claro, es que está pidiendo 30 millones de
claro,
euros.
Claro, pero es que se habló de 50 millones.
No, es mucho ya.
Por favor, uno tiene que manejar los temas con cierta claridad, primero para no ilusionar las familias, porque es que usted sabe cuando se habla de John Hader Durán, que no es titular del Aston Villa, que no es titular de la selección, sí, tiene 20 años. Y es el futuro centro delantero de la selección Colombia, no me cabe duda, creo que ese jugador va a llegar a ser muy importante en la historia de la selección Colombia por todo lo que tiene. Tiene que poner un poquito los pies sobre la tierra, pero bueno, ese será un proceso
pero fíjese,
del que se encargarán los técnicos.
Estamos hablando de un defensa central de 23 años, ¿cierto? Que llega a un equipo como la Juventus, y de un hombre que podría, de 20 años, John Hader Durán, de cambiar nuevamente de equipo a equipos importantes. O sea, uno piensa, proyecta lo que va a ser el futuro de la Selección Colombia y encuentra que hay elementos supremamente importantes.
Pero además, no solo los equipos donde están, a donde pueden llegar, el rendimiento que mostraron en la Copa América. El rendimiento es notable. Por ejemplo, el Internacional de Porto Alegre, donde juega Rafael Santos Borré, acaba de nombrar al brasileño Roger Machado como su nuevo entrenador, reemplazando al Chacho Coudet, que salió hace una semana por bajo rendimiento. ¿Usted prefiere, siendo colombiano en Brasil, un técnico brasileño o un técnico extranjero?
En Brasil es muy complicado.
Muy difícil.
Pero todo depende
triunfar
de la capacidad.
En Brasil es
sí,
bravo.
Claro. Ellos se protegen, pero César, de eso depende también del jugador, ¿no? Depende del jugador, de la capacidad que tenga el jugador, de lo que demuestre. Roger Machado es un hombre de 49 años de edad y no he visto la trayectoria, a mirar un poquito la trayectoria de él.
Ha dirigido muchos equipos, pero no grandes. Sí.
A mí me gustaría que fuese un técnico brasileño de todas maneras, para que tuviera la capacidad del colombiano de demostrar ante ese técnico brasileño que puede triunfar en Brasil.
Sí, lo que es claro es que el jugador se tiene que adaptar, sea brasileño, sea extranjero, sea de otro lado, el jugador tiene que satisfacer las exigencias del técnico, que no suceda lo de James con su Beldía en Sao Paulo, aunque hoy la prensa de Brasil estaba informando que Sao Paulo iba a revisar la decisión que ya estaba tomada antes de Copa América de sacar a James del equipo. Ellos manifestaron que la oficializarían, la decisión sin decir cuál, después de la Copa América. Pero cuando vieron el rendimiento de James, sí, o quieren plata o quieren hacer una negociación que les favorezca.
Y sabe que lo que acabo de manifestar es porque siempre nosotros sacamos disculpas. No, es que el técnico no lo quiere, es que el técnico no lo puso, es que prefiere a los de allí. No, el colombiano tiene que ir a imponer condiciones, por algo lo contratan. Mire, palmarés de Machado como jugador, fue 4 veces campeón con Gremio, en el campeonato gaucho, fue 6 veces campeón con Gremio y con Fluminense, y Copa Libertadores y Recopa con Gremio de Brasil en el 95 y 96 como jugador. Y como entrenador, tiene 5 títulos con Atlético de Mineiro, con Bahía y con Gremio, desde el 2017 hasta el 2022.
El de Gremio importante ahora, es un técnico del sur, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, dos noticias importantes para Colombia. Por fin ganó Central Córdoba.
Ah,
el equipo de Lucas González.
Entiendo que le habían dado 3 partidos.
Eso habían, César, dicho. Llevaba 5 partidos perdidos. Volvió el torneo. Y esta victoria es muy importante. Primero, porque le ganó al último campeón, a Estudiantes de La Plata. Y segundo, porque avanzó a octavos de final de la Copa de Argentina. Ojalá para Lucas el equipo esté entrando en sintonía y en rendimiento, porque sin haber jugado del todo mal, 5 derrotas consecutivas lo tenían al borde del abismo.
Bravo. Y salió con el pizarrón y con los compañeros de equipo y con la fe intacta, ¿no?
Sí,
y publicó
sí.
en su red y toda la cosa.
No, pero ojalá le vaya bien a Lucas.
Es lo que menos espera uno es que eso, ¿no? O que les vaya mal, ¿no? Eso es, que les vaya bien todo el que salga, todo colombiano que vaya al exterior, sea como técnico, como jugador, uno desea lo mejor para ellos.
Y antes de la pausa, José, Joan Rojas, el jugador de la Equidad que se fue a México, estuvo ayer como titular 60 minutos en la victoria del Monterrey 1-0 ante el Necaxa de visitante. Lo calificaron con 7.4 y fue el de más alta calificación en Monterrey con 4 de sus compañeros. Bien por Joan, que está contento, le dieron casa nueva, carro nuevo,
bueno.
Está rindiendo, es un muchacho bien formado, además con toda la ilusión y con todo el profesionalismo para triunfar. Vamos a hablar de América. ¿Qué fue lo que pasó en América? ¿Qué quiso decir Tulio Gómez como máximo accionista firmando el comunicado y hacia dónde va el futuro del cuadro escarlata?
Bueno, César.
Pero espere.
Después de la pausa.
Claro, pausa. No pues, se pausa. Me acelere.
Hágale pues.
Bueno, don Jonathan Vargas, nuestro productor digital, está de cumpleaños. Le mandamos un abrazo grande a don Jacobo. A don Jacobo, que es el hijo, que está bellísimo, grande, creciendo. También un saludo especial. Seguramente que no va a entender el saludo, pero cuando esté grande se lo pueden pasar
cuando
en
usted
grabación.
Usted dijo, don Jacobo, yo creí que iba a saludar al papá
no,
de
tiene
de
seis
Jonathan.
Meses, Jacobito.
Imagínese.
Tiene seis Entonces. Meses. Mire, nos escribe Mauricio Morales desde la ciudad de Medellín. Ya vamos a hablar de Nacional. Escribe también José Bedoya desde Manizales. Carlos Verdugo desde Brisbane, en Australia. Josué Martínez desde Leticia, en el Amazonas. Víctor Quintero desde Bogotá. Don Moisés Rodolfo Reina Montoya, parece que no le gusta Néstor Lorenzo, y dice que el pinche argentino fue finalista y hay que dejarlo, y que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Don Moisés, reconózcale alguna cosita a Néstor Lorenzo, hombre. Gran técnico, ha perdido un solo partido, fue en la final de Copa América, y ha hecho una campaña extraordinaria. Le devolvió con la selección la ilusión a Colombia.
Sí, dice don Néstor Ochoa, César, creo que la audiencia merece respeto y que nos diga qué pasó con Juan Felipe. ¿O fue que lo sacaron? No, Juan Felipe.
Pero es
no,
que es que tiene que oír todos los
Son
programas.
Son audiencias diferentes, sí, claro.
Se fue de vacaciones, está por allá en Tierra Santa, en Tierra Prodigiosa,
Epa.
Con su familia, merecido. El único que sigue trabajando soy yo, que no paro nunca, y seguiré trabajando. Y desde el lunes, desde el martes, estaremos desde París en los Juegos Olímpicos, pero participando en el pulso del fútbol. Mire, escribe Pedro Pablo Díaz Quintero. César, ¿cómo es la relación con don Oscar Rentería? Maravillosa. Es mi hermano, lo quiero mucho. Es un gran ser humano, un gran profesional. Aquí nos ayudó enormemente en el pulso del fútbol y hablo con él frecuentemente. Y don Ricardo Flores, desde Tocancipá, ¿cómo es posible que la Dimayor se solidarizara con Yesurún? Lo que pasa es que usted sabe que en esos temas que son claramente censurables, el gremio es solidario.
Hoy incluso César, hoy se dio a conocer una carta también del Colegio de Árbitros, si mal no recuerdo, si de Antioquia.
Sí.
Que también se solidarizó.
Claro. Pero el tema ya está.
Muchas otras solidaridades.
El tema es claro, el tema.
Sí, claro.
Fue una mala salida, fue una equivocación, fue un error monumental haber respondido a lo que pudo llamarse una agresión, que los jueces y las autoridades tendrán que establecerlo. Bueno, hablemos del América.
Bueno.
¿Qué tiene usted y le cuento qué tengo yo?
Sí, ayer usted dejó en punta y que iba a pasar una noticia muy importante.
Yo dejé la noticia, pero es que no la podía dar en ese momento.
Bueno, entonces don Tulio sí la dio. Don Tulio nos envió un comunicado donde nos expresó que hay un grupo que se llama el grupo Caltac, de dos hermanos que son italo-venezolanos. Usted sabe que allí hay mucha descendencia de italianos en Venezuela. Ellos, José Antonio Resine y Carlos Resine, conversaron con don Tulio. Don Tulio hizo unas negociaciones. ¿Y cuál es el objetivo? Que ellos lleguen a pagar unas deudas que tiene actualmente el América de Cali. Se convierten en accionistas del América de Cali. ¿Qué va a pasar entonces con don Tulio? Don Tulio tiene el 92.4 de acciones del América de Cali, es decir, la gran mayoría. En la medida en que este fondo, este grupo Caltag, pague las deudas del club y empiece a capitalizar, esa inversión que ellos hacen en el América de Cali se convierten, por supuesto, en acciones. Y hay un efecto que ellos van creciendo en número de acciones y Don Tulio va decreciendo en número de acciones. Si Don Tulio quisiera mantener el número de acciones, tendría que invertir lo mismo que ellos van a invertir. Va a ser muy difícil. Don Tulio le ha puesto el pecho a la brisa y tiene gran cantidad de su patrimonio invertido en el América. ¿Qué falta, César?
Gran cantidad, no. Tiene una partecita del patrimonio invertido en el América.
92.4. Sí. ¿Qué falta?
Ah, bueno,
falta
gran cantidad
asamblea.
De acciones.
Sí,
pero
de acciones.
Del patrimonio de Tulio, lo del América...
Es más o menos
digo para... caja menor, para no ofender
sí,
a nadie.
Sí, bueno. Falta una asamblea, se debe citar a una asamblea extraordinaria y allí se le expone a los socios del América de Cali esta situación.
Es decir,
porque
a Don Tulio.
Acepta. Sí, exacto, Don Tulio tiene el 92.4, entonces a Don Tulio y otras personas, no pasan de, no sé, 10 personas tal vez que tengan el otro grupo de acciones, y entonces él propone, señores, mire, hay esta propuesta, ¿aceptan sí o no? Pues Don Tulio va a decir que sí.
Sí, esa entonces, propuesta está hecha.
Todas maneras, hay que hacer la asamblea extraordinaria para después, desde el punto de vista jurídico, ya empezar las acciones, César.
Sí, estoy averiguando por el grupo Caltac, que parece que tiene negocios petroleros, sí. Energéticos, de hidrocarburos y de otras cosas, dice en el comunicado, de alimentos, de courier, en fin.
Turismo incluso.
Turismo. No pude tener mucha información, pero seguramente que en la investigación de América establecieron que era un grupo absolutamente serio para la negociación. Este comunicado y este primer paso, en pocas palabras, es la venta del América de Cali.
A futuro, sí.
A futuro y a un futuro no muy lejano.
Porque es
la
que
venta
mismo,
del América.
Sí, en el mismo comunicado, César, dicen que el señor Carlos Resine sería el presidente y Marcela Gómez quedaría como vicepresidente a futuro. Por ahora, sigue siendo Marcela.
Sí, aunque el comunicado me daba a entender que Marcela aparecía como vicepresidente de América.
No, no.
Pero
no,
bueno,
no.
Ahora, me sorprende que el comunicado lo haya firmado Don Tulio Gómez. Claro, tiene toda la libertad de hacerlo como mayor accionista,
sí.
Y no Marcela como presidenta. Pero de todas maneras, esto en pocas palabras, José, es la venta del América de Cali. Si es el deseo de Don Tulio, ojalá se pueda consolidar la venta de manera positiva para los intereses del Valle, los intereses de los hinchas americanos. Porque es que en Colombia han llegado muchos empresarios, muchos fondos de inversión, muchas ofertas de afuera y las ventas son realmente muy chiquiticas.
Sí.
El único equipo que en los últimos tiempos se ha vendido seriamente fue el Atlético Huila, que se vendió a Independiente del Valle. De resto no, de resto llegan ofertas y hay 2, 3 ofertas por un equipo, el Medellín, la Equidad, el Once Caldas, había ofertas también por el Quindío, ofertas incluso en un determinado momento se pensó en que Independiente Santa Fe podría también hacer parte de una venta a un fondo de inversión, pero al final, José, salen con nada. Y esta sería una oferta, una venta multimillonaria, muy grande, con cifras muy importantes que satisfacen plenamente lo que Don Tulio Gómez pedía por el América. ¿Usted recuerda cuál fue el último pedido que él hizo hace algunos meses?
Creo que eran 10 mil.
¿10 mil qué?
10 mil.
Por 10 mil millones no le venden un jugador.
No, 10.
A ver.
En dólares. No recuerdo bien en este momento cuánto
fue. América pasa de 40 millones de dólares.
Sí, por eso. Creo que estaba alrededor de.
Es que no recuerdo la cifra.
Creo que era alrededor de los 50.
Pero pasa de 40 millones de dólares y esta es una negociación que debe estar en torno a esas cifras.
Usted recordará que en el semestre pasado se anunció la construcción del estadio del Deportivo Cali.
Sigue en pie.
Del América de Cali, perdón.
Sigue en pie.
El
lote está listo.
Y las personas que llegan, evidentemente, tienen como prioridad que haya estadio propio porque van a empezar a explotar el nombre del estadio, ¿cierto? La marca como tal. Quieren ser campeones de Colombia, la inversión que van. Incluso ya he conocido que se empieza a reactivar el tema Jason Quiñones. Usted recordará que se echó para atrás por una cuestión de platas y demás. Si llega ya la inversión, el zaguero central de Águilas podría entonces definitivamente llegar a la América de Cali a través de esa inversión que se hace.
Entonces,
título, perdóname, César, título de liga, participación en Copa Libertadores porque ven que a través de la Copa Libertadores es una gran oportunidad para recuperar inversión.
Sí, lo que pasa es que para poder recuperar inversión en la Copa Libertadores hay que hacer mucha inversión.
Sí.
Y es difícil compararnos con la inversión que hacen los brasileños, principalmente después los argentinos. Ahora, le puedo asegurar una cosa. Sí. Si el negocio se da, no puedo olvidar la hincha del América que con Don Tulio Gómez se ascendió. Con Don Tulio Gómez sí han ganado dos títulos.
Sí, señor.
Con Don Tulio Gómez ha habido una satisfacción muy grande en torno al manejo del cuadro americano. A mí me parece que lo de Tulio Gómez en América ha sido muy bueno en una liga como la nuestra.
Y del mismo fútbol femenino, ¿no? Con el América de Cali, lastimosamente.
El América ha sido abanderado en fútbol femenino gracias a Marcela.
Sí.
Ahora,
no te acuerdo.
Si Don Tulio vende al América, al otro día está comprando otro equipo. Se lo puedo asegurar.
No me diga.
A él le gusta mucho eso, claro.
Bueno, él le gusta más, le quedó gustando más el fútbol que la política, eso sí está claro.
Es que la política, uy, mejor dicho, ni me hable de la política, por favor.
Sí, sí.
Bueno, mire, o sea que el camino es que América está rumbo a ser vendido. Ya se puso la primera piedra de los nuevos dueños y vamos a ver cuándo se concreta con la firma de la negociación. Porque hasta no firmar, uno no puede hablar que esto se concretó o no se concretó.
Claro. César, estoy recordando a propósito de la clasificación que le dan a Colombia y la distinción que le dan al técnico Lorenzo, estoy recordando que la selección Colombia, tras los resultados antes y durante la Copa América, pues ascendió 3 posiciones en el top 10, ¿no?, de la
pues
FIFA.
Pues ese,
¿no?,
es nuestro próximo tema antes del de Elvis Perlaza.
Bueno, señor, hágale entonces.
No, hágale.
Sí, entonces
Colombia
le decía.
Colombia noveno es un puesto... Sí.
Volvió
más
al top
que
10,
significativo.
Volvió al top 10 desde octubre del año 2020, no estaba en el top 10, y recuerde con el profesor Pekerman, fue tercero, tal vez la mejor posición, o ha sido la mejor posición de Colombia en el ranking FIFA.
Sí, cosa
y
medio...
Al top 10,
es así,
es bueno.
Por ejemplo, tercero nosotros del mundo, olvídese. Si fuera hoy sería distinto, pero antes...
Sí. Bueno, César, ya hablamos de cómo son estas estadísticas y demás.
Pero estas son las de FIFA.
Sí, igual. Llegar al top 10 es importante por muchas cosas, ¿no? Para clasificaciones, para un sorteo de
nos
de
tenemos que meter
mundial.
En el top 8 para ser cabeza de serie.
Correcto.
En el Campeonato Mundial del 2026. Correcto. Esa es la clave, porque siendo cabeza de serie, nos quitamos de encima a Argentina, Brasil, uh-huh, Alemania, a Italia, a España, a las grandes selecciones. Mire las posiciones. Primero Argentina, segundo Francia, que también nos la quitaríamos de encima siendo uno de los 8 primeros. Tercero España, ganó 5 posiciones España, era octavo, se metió de tercero. Cuarto Inglaterra, ganó una posición por la final. Quinto Brasil, perdió una. Sexto Bélgica, perdió 3. Séptimo Países Bajos, octavo Portugal, noveno Colombia, ganó 3. Décimo Italia, 11 Uruguay, 17 México, 27 Ecuador, 35 Panamá, 37 Venezuela, 42 Perú, 43 Chile, 49 Costa Rica, 62 Paraguay.
Don Marco Lozano le manda a decir que por favor no guarde noticias, que usted ayer tenía la noticia de la América.
Es
y que
no la podía
dio.
Dar, no la podía dar ayer.
Confidencialidad, hay que decirle al
claro,
señor Marco
a uno
Lozano.
Le cuentan, pero dicen
claro,
no cuente.
Correcto.
Entonces, cuando a mí me dicen... Le voy a contar, pero no cuente. Yo digo, mejor no me cuente, que yo averiguo la noticia por otro lado. Pero esta era tan importante que no se podía dar del todo. Por eso le dejé ahí puntaditas.
Claro, ¿usted tiene alguna noticia de Carlos Cuesta al Chelsea?
No.
Porque aquí don Ever Orjuela pregunta.
No tengo, no sé. No he oído nada de Carlos Cuesta.
Carlos Cuesta al
Chelsea,
¿por qué no hablan de eso?
Pero porque no lo tenemos. Carlos Cuesta y John Lucumí son dos de los grandes referentes de Colombia en Europa. Por una sencilla razón, porque en Europa han rendido siempre, y eso es importantísimo. Una pausa y ya seguimos. Guillermo Granados Mengual dice, el técnico Lorenzo eliminó a Colombia. Seguramente no le gustaron los cambios, yo creo que los cambios fueron obligados, fueron correctos los que eran, y fueron más por la necesidad física que por variantes tácticas o estratégicas.
Esa tusa nos va a durar mucho tiempo, así se golee a Argentina en la próxima fecha eliminatoria en Barranquilla, César.
Sí, claro.
Esa tusa va a durar mucho
tiempo. Y la gente trata de encontrar razones, ¿no? Que el árbitro, que fue penalti, que no lo pitaron,
claro,
que si hubiéramos sido más vivos, que por qué el colombiano ingenuo no le hizo falta al jugador Lautaro Martínez. Mire, donde Cuesta le hubiera hecho falta a Lautaro Martínez y lo echen, y a los 6 o 7 minutos, u 8 o 9 o 10 de ese momento, 112 del tiempo suplementario, Argentina le haga un gol a Colombia, ¿usted sabe cómo estarían volviendo a un jugador por pegar una patada para salvar una situación de gol?
A propósito de ese tema, y ayer recuerde usted que alguien inquietó diciendo que los técnicos argentinos, cuando dirigían la selección Colombia, no ponían el interés o como que vendían el partido que planificaban para perder. El señor Pierre Melvin Vergel nos envió un extenso correo, pero resumo diciendo que él dice que en toda la historia se le ha ganado 9 veces a Argentina, incluyendo eliminatorias, Copa América y amistosos. Dice, ojo al dato, nunca le hemos ganado con técnicos argentinos. Ahora...
pero ese dato no quiere decir nada.
Sí, igual Metángel dice lo mismo.
Con,
¿no?,
técnicos que argentinos, con técnicos argentinos hemos hecho cosas importantes.
Peckerman, sí, por ejemplo. Metalángel simplemente, como para darle crédito, también está de acuerdo con el planteamiento y tal, esto y lo otro. Cuando la suspicacia está a César, pues hay que respetarlo y tal, pero así uno no lo comparta, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a los oyentes de todas maneras.
Sí, don Fernando Gordillo nos manda una captura de pantalla y dice, ¿qué pasó con los audios del VAR de la final? El problema es que no hay VAR, don Fernando.
¿En la Copa?
No hubo VAR. En la de Córdoba no hubo VAR. Y en la de la último minuto tampoco hubo VAR. El VAR consideró que no había motivo ni razón para llamarlo. Yo sostengo que a veces hablan y el VAR en un determinado momento le puede decir, no, mire, es que le pegó un codazo y el árbitro expulsarlo, como sucedió en el partido frente a Uruguay con Daniel Muñoz.
Sí.
Algunos decían, no es que fue el cuarto árbitro estaba demasiado lejos.
Pero para hubo darle penal, con si hubo precisión. Penal.
Para mí no hubo penalti. Uy, y lo sigo viendo y cada vez los analizo más con expertos, con analistas. Pero bueno, patada, respeto profundamente la...
Le dan una patada y lo desestabilizan a Córdoba. Para mí es penal.
No,
penal.
Pero mire, ¿sabe por qué no es patada? Primero porque Córdoba ya cuando va la pelota estirando el pie, va desestabilizado, va caído, va en el aire prácticamente. Y segundo porque el pie de McAllister se entierra, no alcanza a pasar, se entierra. Y estoy haciendo la muestra con mis manos para la gente que nos escucha en Caracol Radio, los que nos ven por Red Más Noticias lo ven. Si usted mira la película, el pie de McAllister se frena. Sí, puede haber un roce, pero eso no hace que el jugador colombiano se caiga. Pero bueno, ese es un tema que no vamos a resolver. Sí. Yo sé que a la gente que dice es que hubo penalti y no nos lo pitaron, le queda como un cierto saborcito, pero yo tengo que dar la opinión mía por la experiencia de muchos años.
Esa tusa, César, va a durar más que cuando uno tiene una traga maluca. Eso, póngale cuidado.
Que entonces, don Fernando Gordillo, el tema del VAR fue ese. Él dice que hay algo extraño y que deberíamos seguir el tema y muy complicado. Carlos Julio Lamilla, muchísimas gracias. Desde Huila también. Nos escribe Emilio Cárdenas. Dice que hablemos del fútbol profesional colombiano, ya vamos a hablar del fútbol profesional colombiano. Antes, le confirmo, me escribe don Tulio Gómez,
a ver,
el mayor accionista de la América.
¿Qué dijimos
me
y
dice
qué no dijimos?
Que no es venta, entonces corrijo.
Ah, yo le dije a usted.
Yo lo hice proyectado, porque además vi una información, que no la confirmé, debo decir, pero le creí a la fuente, de que se hablaba primero de un 49%, luego de un 60%,
progresivamente
luego de un 80% y después de un 90%.
Progresivamente.
Pero don Tulio me dice que no es venta, que es simple y llanamente es una capitalización, y acato perfectamente la información de don Tulio y hago la rectificación del caso.
Perfecto. Vea, sí.
Sí, bien pueda.
No. Yo le estaba, comencé precisamente diciendo que no era venta. Pero bueno, qué bueno que don Tulio nos está escuchando, muchas gracias y por la aclaración. Quiero enviar un saludo, nos escriben desde Curazao, nos escribe Alexis Llanos González desde Curazao, dice que su papá vive en Maicao, en La Guajira, y que también escucha mucho El Pulso del Fútbol, que los dos son oyentes y que quiere saludarlo al señor Celio Llanos y que lo extraña mucho, con mucho gusto le hacemos el servicio social.
Me escribe don Raúl Giraldo, el dueño de Independiente Medellín, un saludo a don Raúl, no voy a contar lo que me escribe, pero lo voy a digerir para manejarlo un poco más adelante. Bueno, hablemos de la jornada de ayer. Ayer, Independiente Santa Fe, a primera hora, logró una victoria muy importante frente al Deportivo Pasto. Y fue muy importante porque terminó sufriendo, porque empezó bien, resolvió, la metió en el primer tiempo, pero terminó sufriendo y el Pasto terminó estrellando balón en el palo con oportunidades claras. Fue un partido muy complicado para Independiente Santa Fe.
César, pero a los 4 minutos ya estaba perdiendo el Deportivo Pasto. Y Pasto juega en altitud, como la tiene Bogotá, la tiene Pasto, el entorno, el medio ambiente es el mismo, pero claro, la calidad de los jugadores o el proceso es diferente, el proyecto. 4 minutos y ya había un gol. Saque lateral. Cinco.
Saque lateral.
Yo paré el video, 4 minutos.
Sí, lo que pasa es que es 4 minutos y 1 segundo. Entonces, hay que contarlo como 5 minutos.
Y a veces se toma también hasta cuando termina el narrador de cantar el gol.
No, 5 minutos.
En el momento que se...
Porque si un gol es a los 30 segundos o a los 5 segundos, es al minuto.
Correcto. Sí, correcto, el minuto.
Pues
correcto,
hay que utilizar las convenciones de FIFA.
Perfecto, pero mire, 5 minutos, entonces, 5 minutos.
5, sí.
Saque de banda, ¿no?
Sí, señor.
Juega de pívot Agustín Rodríguez,
correcto,
¿cierto? A Harold Santiago Mosquera hace el pase.
Que fue figura, sobre todo en el primer tiempo. Qué
sí,
bien jugó
remata
Santiago Mosquera.
Y el portero Marco Espínola
la suelta,
da el rebote. Claro. Y ahí remata Agustín.
Ahí es donde Ahora, la definición de Agustín Rodríguez, brillante. La picó.
Sí.
Como la tiene que picar y fue un golazo.
No, y él la inició,
golazo, aunque el arquero haya tenido responsabilidad
total
en la acción.
Y segundo gol.
Segundo gol, hágale.
44 minutos. Harold Santiago Mosquera, a su estilo, con potencia, saliendo desde atrás. Muy al límite, eso sí, César, supremamente al límite para el fuera de lugar, ¿no?
Pero estaba bien, estaba
una recuperación
en posición correcta.
Recuperación de Juan Pablo Zuluaga por el sector derecho, cuando estaba atacando Pasto, envía un pase en profundidad y Harold le mete la pelota fortísimo a Marco Espínola, nada que hacer ahí, nada que hacer.
Ahora, al minuto 48 se presentó la trifulca. Hay una falta que comete...
Kevin Londoño
sobre Perlaza, pero es una falta normal.
Sí.
Es una falta no agresiva. Cae Perlaza, cerquitica, estaba el jugador, el técnico Florentín paraguayo que se estrenaba con el Pasto y se nota que le dice algo. Salió energúmeno Perlaza, algo le dijo y yo le creo a Perlaza. Perlaza es un hombre serio, es un profesional y uno no reacciona. Cómo reaccionó Perlaza, y es la misma teoría que tengo con los jugadores uruguayos.
Si no hay un insulto. Sí.
Y el insulto, usted tiene las palabras por ahí, a usted le quedan mejor que a mí.
Sí, lo que pasa, ¿cómo así, César? No, tampoco.
Porque usted es un tipo...
El árbitro es Edilson Ariza, ¿no?
Sí, señor.
El árbitro es Edilson Ariza. Yo le voy a decir...
Ahora, muy complicado
bien
para el árbitro, ¿no?
Sí,
es una situación
escuché en el video...
lejana.
En la transmisión que hacen los colegas de Win, qué pena no darle el crédito a la chica que estaba haciendo piso o estaba haciendo pues el apoyo desde la cancha, pero ella le dice a los compañeros del estudio, le dice, el técnico está de espaldas, me está dando la espalda a mí y no puedo ver lo que le dice, pero sí escuché, dice la colega, lo que dijo Perlaza, no me faltes al respeto. Y ahí se formó, según Perlaza después en la zona mixta, le dijo que le había dicho, parate, negro y fuetantas. Entonces ahí hay un insulto, un madrazo y aparte eso, un insulto racista.
No, y después Florentín dice en la conferencia de prensa, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha.
No, eso no puede ser.
Tiene que haber una investigación.
No, total.
Y las palabras de Elvis Perlaza, que es un hombre serio, una persona que siempre se ha distinguido en lo que tiene que ver con un buen comportamiento, hay que tenerlas en cuenta. La periodista a la que usted se refiere es Daniela Caro.
Ah, bueno, un saludo para ella.
Que era la que estaba haciendo planta baja.
Sí.
Y ella dice que estaba de espaldas el técnico,
sí,
pero que sí le dijo alguna cosa. Sin duda que lo ofendió.
César,
no me cabe
eso
la menor duda.
No puede pasar
no
de
puede
agache.
Pasar
no puede
no
pasar
y no se puede repetir. Y hoy menos. Puede
correcto
que en otras épocas ese tipo de manifestaciones no se consideraran como se consideran ahora, pero la DIMAYOR y la Comisión Disciplinaria de oficio tiene que hacer una investigación porque la declaración de Perlaza es contundente.
Llevamos el partido en 2-0, ¿no?
En
minuto
2-0,
60.
Viene el minuto 60. El
Daniel
gol de
Moreno,
Daniel
remate
Moreno
cruzado dentro
del
área.
Ah, pero antes.
Sí.
En el gol de Santiago Mosquera, la pelota la pierde Castaño en la línea.
Sí.
La pierde Castaño y ahí es donde se genera el contraataque.
Sí. Antes, minuto 33, Kevin Londoño de Pasto tuvo un remate en el vertical derecho.
Uy.
De Mosquera Marmolejo.
Y le quedó a Mosquera.
La alcanzó a tocar Mosquera Marmolejo, ¿no?
Ah, no, ese no fue el que le quedó a Mosquera fue en el segundo tiempo.
No, esa fue la salvada.
Al final.
Y ayudado con el palo. Y después ya en el minuto 60, Daniel Moreno remata cruzado dentro del área, pase largo de un rechazo que entregaron ahí Diego Hernández de cabeza, después de haber cobrado un saque de esquina, en el doble rebote le quedó para el 2-1.
La baja Nicolás Gil, ¿no?
Sí. El suceso indudablemente negativo fue este tema del técnico Florentín con Perlaza entonces.
Un solo detalle, me parece que el partido del Pasto fue bueno aunque perdió. Santa Fe hizo 22 faltas, el Pasto 10, 22 faltas. Al final se le estaba yendo la mano y el equipo se estaba medio desesperando porque se le montó en el segundo tiempo en el partido del Deportivo Pasto. Y Nacional con Edwin Cardona a la cabeza... Le ganó 2-0 Alianza en Valledupar.
También gol temprano, ¿no?
A los 6 minutos, sí.
6 minutos.
Eso, súmele siempre uno usted.
Sí.
Porque sabe que eso le pasa a Win. Win cuando ve 4:30 dice minuto 4 en el resumen.
Ya.
Pero la convención internacional es que uno se... Vale, 4 minutos y 1 segundo son 5 minutos.
Vale la observación.
Y los cambios también.
Un golazo, ¿no? Un golazo.
No, hombre.
Pelota quieta.
El golazo de Edwin Cardona acaricia la pelota. Sí, primero no toma impulso, un par de pasos.
Sí.
Y segundo le pega con una maestría, con una genialidad. El arquero va con todo y no llega. Además, un balón que no es rápido. Un balón lento, pero perfectamente colocado.
Me da la impresión, César, que alcanza a rozar la cabeza de Edwin Torres, no sé, el zaguero central, uno de los zagueros, cuando él está en la barrera y salta.
No lo vi.
¿No lo vio así?
No lo vi
así. Me da la impresión.
Me quedé disfrutando la caricia de Edwin Cardona.
Ya, bueno, listo. Después Kevin Londoño tiene un remate en el vertical. Perdón, me devolví al partido anterior.
Se devolvió al Pasto.
Nacional.
Sí, señor.
En el minuto 37 un remate de Misael Martínez. Un rebote que da Chipichipi, ¿cierto?
Sí.
Ahí en 5:50 Andrés Rentería llega. César, eso era gol.
Era gol.
Le pegó mal y le pegó en el vertical derecho de Chipichipi.
Chipichipi, muy bien, muy bien.
Y pero después tienen un remate de cabeza de Dairon Asprilla, Atlético Nacional, minuto 61, a pase de Cardona, al palo, al vertical izquierdo de Graciani, ahí se salvó. Y luego llega el infortunio para los arqueros. Esa profesión de arquero sigue muy brava.
Muy brava. Y el remate no era muy duro, lo agarra, pero deja el paréntesis de las piernas abiertas, claro. Se le cuela, se le mete por ahí la pelota y fue el 2-0.
Cardona estaba afuera un poquitito, unos 2 o 3 metros de la 16:50, remata. La pelota le va a llegar, él se agacha y va a encajonar la pelota, ¿cierto? Hacer el blocaje mejor.
Sí.
Y la pelota se le va por el medio de las piernas a Graciani. Feísimo. Se le
Nacional tuvo el 45% de posesión, Alianza el 55%, pero no le alcanzó. Dijo, repito, al final del partido, que todavía hay margen de crecimiento. No fue el mejor partido de Nacional, pero muy importante arrancar
lindo
ganando con gente joven, además.
Lindo partido el que se viene. Atlético Nacional América de Cali.
Y ya vamos a hablar de Medellín Millonarios hoy con Falcao en la cancha. Ya seguimos. Bueno, antes de acabar le voy a dar una noticia del Medellín, don José Alberto. No, pero antes de acabar el programa, espéreme un poquitico ahí.
Hoy Bucaramanga Junior, ¿no?
Hoy Bucaramanga Junior, sí señor.
Las nuevas caras de Bucaramanga, Cristian Zapata, Johan Bocanegra, Frank Castañeda, Larry Vázquez y Andrés Ponce.
Y va Falcao con Millonarios ante el Medellín. Me dice que apenas 35,000 boletas, no se llenará el Atanasio.
Junior.
Además, Falcao vivió en Medellín, hombre.
Sí, pero mire, a propósito del Medellín, 5 jugadores ha contratado. Hoy presentaron a Omer Martínez como el
buena contratación. Eso se enredó.
Como el sexto.
Pero aquí alcanzamos a decir ya hace unos días que el tema se había vuelto a enderezar y que el negocio efectivamente estaba consumado.
No va Chunga, no va Leiser Chaverra ni Diego Moreno en el Medellín por inconvenientes de tipo físico.
Sí, mire, el tema de Chunga. La lesión de Chunga todavía preocupa. Yo no sé si esté totalmente recuperado, pero Independiente Medellín podría anunciar un arquero en las próximas horas.
Por el lado del Junior, Andrés Colorado, Carlos Cantillo son los nuevos. Carlos Vaca, Marco Pérez lesionado, no viajaron. Mele está en vacaciones. ¿Qué más? No, y la titular ya está casi que definida con Titi Rodríguez y Chará al frente.
Perfecto. Mire, el club saudí Al-Qadisiyah, que dirige Michel González, anunció la contratación de Aubameyang, jugador del Marsella que estuvo en el Barcelona. Y Rakitic, el croata, dejó un equipo muy importante en Arabia, el Al-Shabaab, que es el equipo de más capacidad económica. Tenía contrato hasta el 2025, duró 6 meses y chao, se va a jugar en Croacia, en su país.
De la selección femenina de mayores, mañana juega amistoso ante Japón, previo a lo que van a ser los Juegos Olímpicos, y la sub-20 que tiene mundial aquí en Colombia, tiene 2 partidos amistosos, uno el martes 23 de julio, el otro el viernes 26 de julio, frente a Marruecos.
Bueno, y el gobierno argentino le pidió al Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y a Messi, que ofrecieran disculpas por los cánticos racistas en la celebración, en el video de Enzo Fernández. Claro. Messi no se ve en el video por ninguna parte. Ese tema está complicado porque entiendo que los jugadores no están dispuestos a esa manifestación y habrá que esperar qué sucede. Pero hay otro escándalo grande ahí a nivel de Conmebol y vamos a ver qué pasa. Hay investigación abierta, como seguramente se abrirá aquí con el tema de Elvis Perlaza y el técnico del Deportivo Pasto. Se nos acabó el tiempo, don José. Mañana volveremos aquí al Pulso del Fútbol. Chao, felicidades.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.